Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5, Todo Noticias.
España es el segundo país de la Unión Europea con más bosques, solo superado por Suecia. Encinas, robles, pinos, eucaliptos, hayas y castaños se extienden a lo largo y ancho de nuestro país, ocupando una superficie de 28 millones de hectáreas. Los ecosistemas forestales son un preciado recurso natural indispensable para la vida. Regulan la temperatura, disminuyen la contaminación y los efectos que genera el cambio climático y, además, son las mejores fábricas de oxígeno y unos gigantescos almacenes de carbono. Hoy, en Sostenible y Renovable, hablamos con Héctor García Gómez, investigador de la Unidad de Ecotoxicología de la Contaminación Atmosférica del CIEMAT. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues encantado de estar aquí en la radio.
Muy buenas tardes. Bueno, a través de la Fundación Biodiversidad, el CIEMAT ha desarrollado el proyecto MÓDICO, que es un conjunto de herramientas predictivas para la conservación forestal. Bueno, antes de nada, Héctor, es importante aprender, ¿no? Saber, que nos hagas una distinción, ¿no?, entre cambio global y cambio climático, por favor, porque muchas veces nos liamos con esto.
Pues sí, me alegro que me preguntes, porque es verdad que el proyecto está enclavado dentro de este contexto, ¿no?, de cambio global. ¿Y qué queremos decir con cambio global? Bueno, pues desde hace ya mucho tiempo el ser humano ha estado modificando los ciclos biogeoquímicos del planeta mediante su actividad. Y dentro de estas modificaciones, pues ha alterado el planeta en distintas formas. Una de ellas es el cambio climático, que más o menos todos conocemos, pero también otras no menos importantes y con las que interactúa este cambio climático es la contaminación, el cambio de los usos del suelo, el uso de energías, que también ha llevado a esta emisión de contaminantes y de gases de efecto invernadero. Entonces podríamos decir que el cambio global es lo que engloba todas estas alteraciones que el ser humano está causando. Y en este proyecto, pues teníamos intención de generar estas herramientas en las que se tuviera en cuenta tanto la contaminación por un lado como el cambio climático.
Modelización dinámica para la conservación forestal en un contexto de cambio global o proyecto MÓDICO o MÓDICO, eso ya va a gusto.
Efectivamente.
¿No? Bueno, Héctor, ¿qué pueden hacer las matemáticas por los ecosistemas forestales?
Pues las matemáticas pueden hacer muchísimo por los ecosistemas forestales y por cualquier rama de la ciencia, se usan en todas ellas. En este caso, estamos hablando de modelos matemáticos que realizan simulaciones. ¿Qué queremos decir con esto? Pues bueno, son herramientas en las cuales tenemos una serie de matemáticas detrás, como tú bien decías, que nos ayudan a entender, a interpretar, a predecir cosas, procesos que están pasando en los ecosistemas. ¿Por qué las necesitamos? Porque los ecosistemas son muy complejos y sobre todo en un contexto de cambio global en el que tenemos, por un lado, emisiones contaminantes, por otro lado, emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos ese cambio del clima que está en constante interacción con las otras alteraciones de las que hablábamos antes, pues se hace muy difícil interpretar todo esto y mucho más, sobre todo, predecirlo. Los modelos son herramientas que simplifican todo esto y que lo que consiguen es que tengamos una visión mucho más clara para responder a las preguntas que nos hacemos en ciencia.
Uno de los problemas que estáis intentando resolver los científicos, los investigadores, actualmente es que sistemas desarrollados por ordenador, anteriores a MÓDICO, son muy útiles para periodos de tiempo cortos, pero no para planificar una gestión de los bosques a largo plazo, que digamos que es lo que interesa, ¿no?
Claro, sí. Por un lado tenemos dos tipos de modelizaciones, ¿no? Digamos, estas que son dinámicas, ¿no?, que se mueven el tiempo, y otras que no lo son. Y dentro de las que no lo son, pues podríamos tener análisis de riesgo que nos dé una foto fija de, pues, con la contaminación y estas condiciones ambientales que tenemos ahora mismo, ¿cómo puedo pensar que está este bosque en riesgo o no, o no está en riesgo por la contaminación atmosférica, que es nuestro caso, la pregunta que queremos resolver? Pero claro, esta foto fija en este contexto de cambio global ya no nos vale, ya no nos vale. O sea, la ciencia necesita predecir qué va a pasar para que podamos transferir esto, para que podamos transferirlo a estamentos políticos, para que se puedan tomar decisiones que nos ayuden a que haya una sostenibilidad de estos bosques. Y entonces en esto basamos al uso de estas herramientas dinámicas. Y bueno, pues en el contexto de la Convención de Área del Aire de las Naciones Unidas, que es donde trabajamos nosotros, pues estos modelos dinámicos se están empezando a utilizar para poder hacer esto, para poder predecir cómo de sostenible va a ser, qué supervivencia podemos esperar de nuestros hábitats.
También desarrolláis o estáis desarrollando fórmulas que nos permiten simular un proceso fisiológico muy complicado, la fotosíntesis, o la magia de las plantas, ¿no?
Sí, bueno, decir aquí que el mérito no es mío para nada, en absoluto. Bueno, estos modelos están desarrollados por modelistas, que son gente muchísimo más inteligente que yo, sobre todo para las matemáticas, y bueno, pues se van tomando, basándonos en años, décadas de experiencia científica y de medidas científicas, que ya no son estar en el ordenador, sino estar en el campo midiendo. Basándonos en eso, pues se van desarrollando ecuaciones, se van desarrollando fórmulas estadísticas que nos puedan indicar cuando varían estas condiciones, qué está pasando, por ejemplo, con la fotosíntesis, ¿no? ¿Cuánto fotosintetiza un árbol en función del agua que tiene, la luz que tiene y todas las condiciones ambientales? Entonces estas fórmulas que tú dices están ahí, nosotros no las hemos desarrollado, están ahí en estos modelos, y lo que intentamos desarrollar es adaptarlas a nuestros ecosistemas mediterráneos, que eso es lo que creemos que es muy importante ahora mismo, porque el Mediterráneo es una zona de alta riqueza de especies, con una biodiversidad impresionante, que está en riesgo por el cambio climático y que además sufre de efectos de contaminación atmosférica.
Hay muchos investigadores españoles trabajando fuera de nuestro país. ¿Por qué se van? ¿Porque son muy buenos y les fichan o porque aquí no encuentran una oportunidad?
Las dos son correctas. Sí, en realidad aquí hay mucho nivel en España. Yo no sé hasta qué punto esto es sabido. Se hace muy buena ciencia con mucho esfuerzo y nos valoran mucho en el exterior, claro.
Héctor, el cambio climático está ahí, se está produciendo, está en nuestras manos detenerlo o acelerarlo, ¿no? Pero planificar mejor la gestión, en este caso forestal, es clave para el futuro de nuestros bosques, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Yo siempre he mirado, siempre desde que me dedico a estos temas en cuanto a gestión forestal, por la conservación del recurso que es la biodiversidad, pero los bosques nos dan muchísimos otros recursos. Y hasta, durante el siglo XX se desarrollaron muchas de estas herramientas de modelización, estadísticas, para poder obtener recursos madereros, sobre todo, ¿no? Y que esto fuera sostenible de alguna manera, porque también al que obtiene recursos le interesa. Pero en la actualidad, con el cambio climático, ya se está viendo que todos estos otros recursos también están en peligro. Todos los demás recursos que nos está dando, la biodiversidad, otros recursos que no son, que también son de aprovisionamiento, pero que no son el maderero, como puede ser la caza, sin ir más lejos. Y por supuesto también pues los recursos educativos, recreacionales, el bienestar que nos dan los bosques.
Es muy importante, esto hacéis mucho hincapié los científicos, ¿no? Cuantificar el impacto de la contaminación y del cambio climático en los bosques, ¿no? Porque digamos que se está ejerciendo una fuerte presión, ¿no?, sobre la masa forestal, y eso es malo, muy malo, ¿no?
Sí, efectivamente. Es malo, y luego el hecho de que lo queramos cuantificar sí que parece un poco cosa de científico, ¿no? Que queremos números y queremos plasmarlo en nuestros artículos científicos, pero en realidad no es solo eso, porque nosotros somos mucho más laxos. Luego, a la hora de discutir los resultados, damos mucho pie a la discusión científica y no importa tanto que sea una décima más arriba o una décima más abajo. Sin embargo, para esto poderlo trasladar a un sistema de gestión que sea entendible por los gestores y por la sociedad en general, sí necesitamos esos números. Ahí es donde entra, por ejemplo, la metodología que usamos nosotros, que es una metodología que llamamos de cargas críticas, perdón por el palabra de nuevo, pero esto es muy sencillo. La carga crítica, básicamente, en palabras llanas, sería cuánta contaminación puede mi ecosistema aguantar. Y bueno, pues por encima de esto estoy excediendo mi carga crítica. Y esto hay que darlo con números, porque si no es imposible hacer una evaluación. Y entonces sabemos que no es realista, que la naturaleza es mucho más compleja que un simple número, pero es la manera que tenemos para poder gestionar todo esto.
Pero ¿cómo funcionan? ¿Cómo se aplican estas herramientas? Y sobre todo, ¿y de dónde recogen los datos necesarios?
Pues hoy en día la cantidad de datos que hay es impresionante. Y aún así, sin embargo, estos modelos es difícil alimentarlos con estos datos, porque estos modelos, como te decía, el que usamos no es súper hiper complejo, pero es bastante complejo ya. Y no en todas las regiones hay datos suficientes. Por eso también era la parte final del proyecto ha sido buscar la mayor simplificación posible para que esto se pueda llevar a otras áreas, de que sea extrapolable, no se haga solo en un punto donde tenemos mucha información, sino en todos los puntos, aunque tengamos menos. Y eso es en lo que estamos trabajando ahora. Hemos hecho alguna propuesta ya con el ministerio y trabajamos en colaboración con ellos. Y bueno, pues parece que es prometedor.
Habéis empezado por el bosque de encina, pero luego se puede aplicar a otras variedades, ¿no?
Claro, todas las variedades para las que tengamos datos suficientes para esto. O sea, datos fisiológicos de la planta, de cómo se comporta la planta en situaciones de estrés por falta de agua, cómo se comporta la planta en situaciones por falta de nitrógeno o por exceso de nitrógeno, que es precisamente lo que estamos intentando ver.
Cuando cesa o acaba la actividad agrícola de una zona, el bosque intenta recuperar lo que es suyo, ¿no? Y se extiende, avanza, crece, pero eso aumenta también la posibilidad de incendios forestales, ¿no? De ahí la importancia de herramientas de gestión como esta, ¿no?
Totalmente, tú mismo lo
has dicho. Estamos adelantando, ¿no?
sí, es necesario gestionar el territorio, ¿no? No se puede. Está muy bien que se esté, que las zonas abandonadas se estén reforestando, es algo bueno porque está aumentando la captación y el secuestro de carbono, y porque los bosques nos dan mucho más servicios de lo que nos puede dar una zona abandonada, digamos, pero hay que gestionarlo. Y para gestionarlo bien hay que mirar al futuro, hay que tener previsiones, y herramientas como estas son muy útiles.
Muy bien, Héctor. Héctor García Gómez, investigador de la unidad de ecotoxicología de la contaminación atmosférica del CIEMAT. Muchísimas gracias por participar en este programa. Ha sido un placer escucharte.
Muchas gracias a vosotros. Para mí es un placer también estar aquí.
Es que, claro, sostenible. ¿Qué queremos sostener?
Estamos hablando de que perdemos un 12% de la energía primaria en llegar a nuestra casa. Si tú te lo generas en tu casa, la pérdida es cero.
Porque vivimos de este planeta, comemos de los alimentos que nos proporciona el planeta, bebemos el agua que existe, respiramos el aire que hay. Es como si el ser humano tuviera una tendencia suicida, porque está envenenando el sitio donde vive.
Reduce, recicla, reutiliza.
7.000 millones de sueños, un solo planeta, sostenible y renovable. Radio 5, Todo Noticias.
Las redes eléctricas son el centro de nuestro mundo tecnológico actual. Distribuyen la energía necesaria para el funcionamiento de los equipos electrónicos en nuestras casas, industrias o empresas. Pero de un tiempo a esta parte, las redes eléctricas están viviendo un intenso proceso de transformación. Los recientes avances en los ámbitos de las comunicaciones, la electrónica de potencia y las tecnologías de generación renovable están cambiando el paradigma de operación de estas infraestructuras. La idea es desarrollar un nuevo modelo con la capacidad de ofrecer servicios adicionales de red, mejorar la fiabilidad o reducir los costes de operación. Pero, ¿están las redes eléctricas preparadas para soportar los nuevos hábitos de generación y consumo sin poner en peligro la continuidad y calidad de suministro? Bien, hoy nos acompaña en Sostenible y Renovable Ruth Carrasco Gallego, que es ingeniera industrial y profesora de la Universidad Politécnica de Madrid. Hola Ruth, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan. Encantada de estar aquí con vosotros.
Vamos a ver, la red eléctrica, digamos que es ese espacio común donde se encuentran todos los agentes del sector eléctrico, ¿no? Es decir, los productores, consumidores.
Eso es. Sí, la red eléctrica es el punto donde se encuentran todos los actores del sector energético en general. Uh-huh. Y en particular, pues los sectores están electrificados. Entonces, efectivamente, la red eléctrica es el sistema que nos permite conectar puntos de generación con puntos de consumo. Y pues dependiendo de lo lejos o cerca que estén, ¿no? Pues será más compleja o menos compleja. La red eléctrica tradicional, que parte de un paradigma del siglo pasado, ¿no? En el que teníamos grandes centros de generación que luego llevaba la energía a poblaciones más o menos alejadas, pues se dividía en dos partes. La red de transporte, en la que se transportaba la energía en alta tensión para poder perder el mínimo de energía posible en ese camino, y luego después la red que llamamos de distribución, porque era peligroso llevar energía a tan alto voltaje cerca de los núcleos de población, y entonces pues se bajaba el voltaje, pero que fuera una distancia más cortita, y eso sería la red de distribución, que es la que lleva la energía eléctrica a nuestras casas. En los nuevos sistemas que estamos planteando, estamos pensando en sistemas de generación mucho más distribuida, con una alta penetración de renovables y también con la incorporación del vehículo eléctrico. Entonces, las renovables en el mix energético español, y en particular en el mix eléctrico, tienen ya un papel muy importante y se han hecho muchos esfuerzos por integrarlas, y sin necesidad o sin haber percibido los consumidores que tengamos un peor servicio eléctrico, sino al contrario, ¿no? Es decir, la continuidad de suministro en España es muy elevada, y creo que en comparación con otros países muy importantes, véase por ejemplo el caso de Estados Unidos, en España pues tenemos una red eléctrica muy fiable y muy segura. En muchos meses en los que más del 50, incluso 60% de la generación se está haciendo con energías renovables, eólica, hidroeléctrica, solar, y nuestra red ya está preparada para ello. Ya España, yo creo que ha sido un buen ejemplo de integración de las renovables en la parte de generación. Ahora el reto que aparece es no solamente integrar las renovables, digamos, más centralizadas, sino también las instalaciones de autoconsumo, que ya había mucho trabajo hecho y ese trabajo se va a seguir o se va a retomar, sino que además pues bueno, tenemos también la incorporación del vehículo eléctrico, ¿no? Y yo creo que es un poco donde está el foco ahora, que es necesario desarrollar toda esa infraestructura de recarga, en la que, claro, pues a medida que va aumentando paulatinamente el porcentaje de vehículos eléctricos que se incorporan al parque, pues que tengamos instalaciones de recarga adecuadas, nada más la recarga se pueda hacer de una manera cómoda y rápida para los usuarios. Y en ese sentido, pues se están haciendo las inversiones necesarias.
Los usuarios oímos hablar de grandes cambios, de grandes transformaciones, de muchas cosas que van a venir, ¿no? Pero el sistema cambia, que es lo importante, ¿no?
Sí, yo creo que ese es uno de los principales focos de interés, ¿no? Y que probablemente genere un cambio de paradigma en la gestión de la red. Y es que pasamos de flujos unidireccionales de energía, donde hay un punto de generación que fluye y deja caer la energía hacia los puntos de consumo, y ahora vamos a encontrarnos con que el consumidor pasa a ser un prosumidor. O sea, consume y a la vez produce la energía. No solamente la energía podamos consumir y almacenar en los hogares, sino también en los propios vehículos eléctricos.
Digamos, toda esta infraestructura podría absorber estas nuevas formas de producir energía, digamos, más local. Sí. ¿O habría que hacer algún cambio
La red
tecnológico?
Es capaz de soportar esos flujos direccionales perfectamente. O sea, lo que tenemos que asegurar para que no haya apagones o para garantizar la seguridad de suministro es que la generación instantánea en todo el sistema sea equivalente al consumo instantáneo, es decir, que no tengamos más consumo que generación, porque entonces en ese momento es donde tendríamos el apagón. Pero la red está preparada para soportar estos flujos bidireccionales en un sentido y en el inverso. Podríamos hacer una analogía, por ejemplo, con las redes de telecomunicaciones, ¿no? Que no solamente antiguamente pues había una comunicación pues más punto a punto, ¿no? Y donde tenemos toda una red de internet de dispositivos conectados bien vía cable, bien vía wifi, bien vía 3G o 4G y la red de telecomunicaciones pues perfectamente puede soportar ese flujo de información. Pues de la misma manera podrían soportarse los flujos energéticos porque el sistema lo puede hacer siempre y cuando pues bueno se vayan acompasando las inversiones que sean necesarias, ¿no? En su caso, pero técnicamente es posible.
Parece magia más que otra cosa, porque claro, hay que buscar el equilibrio entre la producción de energía y el consumo. O sea, esto es...
No, pero eso no es magia, eso es ciencia y es técnica.
Pero parece magia, ¿no?
Porque... No, pero no es magia.
Para eso está la tecnología, ¿no?
Claro.
Esa es la gran dificultad, ¿no? Que de un sistema, de una red eléctrica, ¿no?
Sí, pero quiero decir, Red Eléctrica Española lo hace todos los días, a todas las horas, 24 horas al día, 365 días al año y funciona. O sea que es verdad que hacen un trabajo estupendo, pero se está haciendo. Y bueno, o sea, no creo que sea un problema. También parece magia que nos lleguen todos los productos que consumimos en el día a día, ¿no? A través de redes de suministro globales, y también ocurre, ¿no? O sea que no es magia, es el propio sistema y está diseñado para funcionar.
No, porque los oyentes habrán oído hablar en alguna ocasión de las smart grids, las redes inteligentes. Bueno, la red ya es inteligente, ¿no?
Sí, hombre, podría ser más inteligente. Evidentemente, si la vamos dotando de más dispositivos de medida y de control, y al final pues conseguimos que la información sobre el consumo y la generación de la red fluya de manera más rápida, eficiente, y no, y que haya una mayor visibilidad, pues obviamente una red más inteligente también va a ser más eficiente. Pero hoy en día, por ejemplo, pues ya hay ciertos elementos que todos conocemos, como es el contador inteligente, que ya se ha hecho un despliegue, yo creo que bastante importante en el territorio español, y eso ha sido un cambio bastante rápido, era un cambio muy importante y se ha desplegado y está funcionando de manera adecuada.
El coche eléctrico, fundamental en el desarrollo de este nuevo modelo. Pero bueno, cuando no lo estés utilizando, la idea también es un poco que sirva como almacenamiento de energía, ¿no? Ya que lleva una batería.
Eso es, la idea es que esos prosumidores, si tienen un coche eléctrico, ¿no? Lo que siempre pensamos es, ¿dónde voy a poder cargar mi coche? Dices, bueno, bien, lo cargas, y ahora la idea sería, bueno, llego al trabajo, sé que ese día ya no voy a consumir más energía, o llego a casa y ya, pues en un momento dado me interesa, sé que no voy a utilizar el coche durante un par de días. Y en ese momento me interesa soltar esa energía porque yo sé que el sistema energético global necesita, en ese momento tiene necesidad de aportes energéticos. Uh-huh. Pues yo conecto mi vehículo y esa energía vuelve al sistema, y esa energía queda ahí almacenada y la puedes volver a enviar al sistema sin ningún problema.
Nuevas tecnologías, nuevos modelos, nuevas posibilidades. Pero bueno, Ruth, como decís los ingenieros, ¿esto quién lo va a pagar? Cuantifica, ¿no? Esto se dice mucho en tu mundillo, ¿no?
Sí, es muy importante cuantificar.
¿De dónde vas a
salir? Hay que ponerle cara y ojos y ponerle cifras a los temas. Yo creo que eso, por supuesto, no es un ejercicio sencillo que vamos a hacer aquí en un minuto, pero sí que creo que hay unas premisas básicas que hay que tener en cuenta, y es que hablamos de energía, cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, de ODS, el ODS-7, por ejemplo, habla muy claramente de energía asequible y no contaminante. Entonces es fundamental mantener la energía, ¿no?, el acceso a los servicios energéticos como algo a lo que los consumidores puedan acceder con sus medios económicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa restricción es parte fundamental de la ecuación.
Muy bien. Ruth Carrasco Gallego, ingeniera industrial y profesora de la Universidad Politécnica de Madrid, te doy las gracias por participar en este programa. Ha sido un placer escucharte.
Muchísimas gracias. Encantada de haber estado aquí.
A ti.
Bah. imaginen simplemente un beduino con un panel fotovoltaico y una radio de transistores. Esas cosas revolucionan el mundo.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5, Todo Noticias.
Y Javier López, que se ha encargado hoy de la realización técnica. Recordaros que todos los contenidos del programa están siempre disponibles en RTVE Play Radio y que también podéis seguirnos en Twitter en @sostenible_RNE.